Muy bien, seguimos nuestros estudios, mis queridos hermanos, seguimos nuestros estudios con la creación y el diluvio. Este es el incremento número 33, como pueden ver en la pantalla. En la iglesia ya hemos pasado por estas alabanzas que tenemos, hemos también pasado por las ofrendas, y ahora entramos directamente pues a nuestro estudio bíblico. Terminamos la lección pasada con los primeros días de la creación. Ahora hemos llegado a la creación de la humanidad, a la raza humana, al hombre y a la mujer hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y lo primero que quiero hacer es ponerles en la pantalla los versículos que atañen a esta porción de la creación, que se encuentran en primera de Génesis 1, 24 al 25. Ahí tienen ustedes en la pantalla entonces los versículos que estamos viendo. Dice lo siguiente: entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y Dios que era bueno. Primero termina entonces con la porción de la creación de los animales. Y les pongo estos dos versículos de nuevo para que vean la repetición de una frase en particular. Dios manda que la tierra produzca criaturas según su género. Y después de esto, pues, el cumplimiento de ese mandato, en ese cumplimiento vemos que tres veces en el texto se enfatiza que cada una de estas categorías fueran creadas de acuerdo con su género. Y literalmente el hebreo dice de acuerdo con su categoría, o de acuerdo con el género específico de estos animales. Ahora, en el espacio de dos versículos hay cinco referencias al género. Y esto no sucede, claro, está por casualidad. Porque en el transcurso del tiempo, esto ya tiene más de 4.000 años de haber ocurrido, pero Dios supo que en el transcurso de la historia iban a haber incursiones foráneas a la Biblia que iban a proponer cierto tipo de pensamientos que no encajan con la realidad de la creación. ¿Okay? Y estamos hablando específicamente el día de hoy de la evolución, de la macroevolución de las especies, en las cuales ellos dicen que aquí hubo, que de una ameba sale un pez, del pez sale un anfibio, de un anfibio sale un reptil, y de un reptil sigue subiendo, y de un reptil viene un cuadrúpedo, y de un cuadrúpedo viene un perro, y de un perro viene un mono, y de un mono sale el hombre, a la final, ¿verdad? O sea que, según ellos, es un sistema evolutivo que se demora billones y billones de años para lograrse. Nosotros sabemos que dentro de la evolución las cosas degradan, no se mejoran, sino que degradan con el tiempo. Resulta que la creación fue inicial, hecha por Dios y según su diseño, según su plan. Y por eso repite eso todas estas veces. Esto que él hace no sucede por casualidad, pues. La premisa falsa que se utiliza en la macroevolución, entonces, de cambiar de un género a otro género utilizando billones de años, se desintegra simplemente con este tipo de repetición en el texto. Está hablando de géneros y eso no cambia. Cada uno tiene su género. Los peces su género, las aves su género, los animales que se arrastran su género, los insectos su género, todo su género, y no pueden, de ahí no pueden pasarse. No puede haber un brinco de un género a otro género. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, podemos ver que existen tres categorías generales de animales. Primero, las bestias de la tierra, que se refieren a los animales salvajes, a las cosas vivientes de esta tierra. Y después el ganado, refiriéndose a los animales domésticos. Y después a todas las cosas que se arrastran en la tierra. Pero la palabra que utiliza la Biblia para las cosas que se arrastran en la tierra es la palabra remesh, así como suena en español, remesh. Y que incluye no solamente las cosas que se arrastran. De manera que esto es utilizado en otros pasajes, tales como Levíticos 11, 29 al 31. Y de nuevo la Biblia a sí misma se explica. Que yo les he dicho que en el principio nosotros tenemos una declaración lo podemos decir sumarizada, si la quieren decir de esa manera. Pero después la Biblia va agregando información que a nosotros nos permite ver de qué se trata. Y aquí tenemos una de estas. Y claro está, tienes que utilizar el idioma original, en este caso el hebreo. Y esa palabra entonces, remesh, la podemos ver en Levíticos 11, 29 y 31, y amplifica el significado de estos animales que él está hablando. Esto incluye otras cosas, tales como los anfibios y los mamíferos pequeños. Entonces, en Levítico 11, del 29 al 31, como pueden ver en la pantalla, dice: y entre los animales que se mueven sobre la tierra, remesh, ¿okay? Esa es la categoría. Estos serán inmundos para ustedes. El topo, el ratón, el lagarto según sus especies o según su género, ¿verdad? El erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija de arena, el camaleón. El versículo 31. Estos serán inmundos para ustedes entre todos los animales que se arrastran. Todos los que los toquen cuando estén muertos quedarán inmundos hasta el atardecer. O sea que estos animales pues no estaban preparados para ellos, pero aquí está hablando en Levítico de los animales inmundos. Pero resulta que de una forma muy sutil, ¿verdad? Si uno no se da cuenta del idioma original, no sabe que aquí están incluidos los animales que se dijeron en Génesis 1, 23 y 24. ¿Se dan cuenta? Porque la palabra remes nos deja saber qué son esos animales. Entonces la Biblia misma se explica. Claro está que te lo da bajo otro concepto, que es el concepto de los animales limpios y los animales inmundos. Pero cuando nosotros lo estudiamos nos damos cuenta que es la misma palabra que está utilizando y que amplifica el significado entonces que tenía en la creación, en Génesis. Entonces, o sea que no se refieren a los insectos solamente. Estamos hablando que Dios crea a todos estos animales simultáneamente en la tierra, de acuerdo con su plan y diseño, y Él vio que todo era bueno. Entonces, esta es la primera actividad en el sexto día. Hay dos actividades en el sexto día, como les digo. La primera actividad es crear los animales, y todas estas cosas indican que ninguna de esas actividades fueron producto de asuntos fortuitos. No pasaron aleatoriamente. No pasaron espontáneamente, ¡pa! Se hicieron porque se hicieron, pero nada tuvo que ver nada. No, esto es un diseño divino que Dios tiene para que las cosas se reproduzcan de acuerdo a su plan. Porque recuérdense que, bueno, en esas épocas todavía los animales no se comían a los animales, fue después de la caída que ocurre eso, pero Él tenía que preparar todo ese sistema ecológico para que las cosas funcionaran posteriormente, porque Él sabía que el hombre iba a caer. Entonces, todo ocurrió de acuerdo a un plan y por diseño. Entonces, después, en el versículo 26 llegamos a la creación de la raza humana, que es el ápex de la obra creativa de Dios. El ápex es la parte de arriba, lo máximo en la creación. Es lo más complicado y lo máximo. Entonces, en Génesis 1:26 tenemos entonces de qué se trata. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza es Selem, así como suena con una S, no Salem, que es paz, sino Selem, S-E-L-E-M, Selem, que es semejanza, a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Ese animal que se desplaza sobre la tierra es el que acabamos de ver, ¿okay? Que son todos estos animalitos, los ratones, los cien pies, todo eso está incluido en esa categoría. Entonces, ahora yo quiero que vean la similitud que existe entre este versículo y el versículo 28. Génesis 1, 28. Y aquí lo tienen en la pantalla. Y lo estoy haciendo de esta manera para enseñarles lo que dice en el medio. Génesis 1, 28 dice, y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra, sosyúguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Entonces, a ustedes ven que ahí están estos animalitos que hizo Dios y todas las cosas que Él ha creado. Y le está diciendo al hombre que los subyuguen. Ahora, en el versículo 27 tenemos algo diferente. Y por eso se los puse en ese orden. En el versículo 27, ¿qué dice? Y creó pues Dios al hombre, a la raza humana. Es diseñado como el hombre. También en el español, cuando dice el hombre en español como género, está refiriéndose al hombre y a la mujer. Y la mayor parte de la información se da con el masculino, pero es entendido que se refiere al masculino o femenino, porque sin el femenino no hay masculino, ¿okay? O sea que sin uno no hay otro. Pero en el orden que tiene Dios en la creación, la mujer se subordina al hombre, no a todos los hombres. Yo les he dicho a ustedes que hay mujeres que pueden ser presidentes de una corporación y no se subyugan a ninguna de las personas que están trabajando por ellos, sino que esas personas se subyugan a la mujer que tiene la posición, ¿verdad? Aquí está hablando de una cosa íntima entre un hombre y una mujer nada más. Y eso es automático. La mujer lo hace porque quiere hacerlo, siente esa necesidad de hacerlo y darle ese lugar al hombre, porque esa es la creación. De esa manera fue creado el hombre y la mujer. Entonces, pero aquí está hablando de la creación de la raza humana, a su imagen, del hombre y de la mujer. Y a imagen, de nuevo ustedes ven la palabra Selem ahí, Selem, o Selem, podemos decir Selem porque el acento no, si es Selem tiene el acento en la E, y si es Selem, porque termina en M, no tiene el acento en la aguda. Entonces, en Selem, de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y ahí tienen ustedes que él dice, hombre y mujer los creó. Me están refiriendo al hombre, pues hombre y mujer, porque es un género. Entonces, ese es el género humano, ¿okay? El género humano es el género hombre. Entonces, en el versículo 28, nosotros vemos una imagen como de un espejo de lo que fue declarado en el versículo 26. Le puse el versículo 26 y el versículo 28 y tenemos una imagen de lo que se dijo en el versículo 26. Y en el versículo 27 es como la parte adentro de un sándwich. Cuando ustedes ven ese tipo de estructura en la Biblia, pues se le conoce como una inclusión, así se le llama, una inclusión. Y es un dispositivo literario que el autor utiliza para enfatizar lo que está en el medio. Aquí lo importante es lo que está en el medio. Ustedes se comen un sándwich de jamón, está, el pan es importante, pero aquí si no hay jamón, entonces no es sándwich de jamón. ¿Okay? ¿Y dónde está el jamón? ¿No? Entonces, claro está que estamos hablando de lo que es importante. Y ese es el dispositivo que se utiliza literalmente para enfatizar el asunto. Este llega a ser el sujeto entonces del pasaje. Entonces, el análisis, el énfasis real, perdón, aquí no es tanto lo que se dijo en los dos versículos 26 y 28, a pesar de que son muy importantes, sino que el énfasis y el punto focal se encuentra en Génesis 1:27, que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. O sea que la creación del hombre en el sexto día simplemente se resume aquí en los versículos 26 y 28. Es un resumen nada más. Primero te da el resumen y después va a expandir sobre el asunto de la creación. Y es recogido como el tema en el capítulo 2. El capítulo 2 es que comienza a expandir. Entonces, en Génesis 2 nos ofrece los detalles de cómo el hombre y la mujer fueron creados en el sexto día. Esos son los detalles. Pero aquí simplemente es algo resumido. En términos de abrir la narrativa, todo lo que nos ofrece es un resumen de la creación de Dios del hombre, tanto varón como hembra, en su imagen. Entonces aquí tenemos algo que ninguno de los otros animales tiene. Esto es en la imagen de Dios. Y esto es un dispositivo estilístico, es el estilo que utiliza el autor, típico en la narrativa hebrea. Y se le llama perlar, así como una perla, perlar, nacarar, como nacarar el asunto. Donde el contexto del cual se está hablando emana junto con el sumario. O, de otra manera dicho, él está dando el resumen, ¿verdad? No el sumario, sino el resumen. Entonces, esto es algo que es muy importante. En una sola sección te da todo. Te da las dos cosas juntas. Entonces te da la narrativa y te da también entonces el resumen. Y después el autor regresa y toma un incidente específico y lo pone bajo el microscopio y lo expande. O sea, te dice, esto es lo que estamos haciendo, después entra aquí y expande el asunto para que nosotros entendamos exactamente de qué se trata. Es una manera de ponerle énfasis a lo dicho. Porque en el idioma hebreo, pues no había negritas, ni subrayaban, ni le ponían lo que tenemos hoy en día con estos lápices amarillos que hacen así para que resalte, sino que lo hacían de esta manera. Entonces, no hay conflicto entre la acción que se encuentra en Génesis 1, 26, 28 y la descripción de Dios de la actividad creativa en el capítulo 2. No hay. Entonces, yo les quiero enfatizar eso porque ahorita lo vamos a ver. Otra cosa que debemos ver es esto, en Mateo 19:36, 3 al 6. Yo quiero que ustedes vean, porque aquí aparentemente hay un conflicto en estas cosas, pero de nuevo, la Biblia se explica a sí misma. ¿Okay? Y claro está, aquí lo que vemos, y el motivo por el cual eso es tan importante, se ve a que hay una contención liberal, que Génesis 1 es un recuento de la creación y Génesis 2 es otro recuento. O sea que hay dos creaciones. Eso es lo que ellos están proponiendo, ¿verdad? Hay grupos que dicen que hay un conflicto, que no puedes tomar a Génesis 2 y encajarlo con un día de 24 horas. Pero fíjense cómo Jesús maneja la respuesta a esta pregunta. Y lo hace, de nuevo, porque la Biblia, Dios pone, porque Dios sabía, mira, Dios sabía todas las contenciones que iban a haber posteriormente, después de la creación en 4.000 años. Es más, Él sabe lo que va a suceder con el hombre y su actividad creativa y los avances del sistema cósmico de Satanás para tratar de socavar las instrucciones bíblicas. Y eso lo vio de Él de antemano. Y ya preparó la instrucción para desmentir eso de una forma categórica con otras piezas que se encuentran en la misma Biblia. Pero aparentemente no están ahí, aparentemente porque están sujetas bajo otro concepto. Pero cuando tú las sacas de ese concepto, te das cuenta de que eso parte o emana del contexto que nosotros estamos estudiando. Entonces, por eso les voy a poner aquí a Mateo 19:3-6. Porque fíjense lo que está diciendo aquí. Esto es algo que no, aparentemente no tiene que ver nada con el asunto. Nada con el asunto. Fíjense lo que dice. Entonces los fariseos se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo para probarle, diciendo: ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? La palabra aquí es apolúo. Apolúo quiere decir separarse. ¿Ok? Es una palabra. Separarse. Y después dice: de su mujer por cualquier razón. Y respondió Jesús y dijo: ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo varón y hembra, varón y mujer? Y dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Fíjense que aquí aparentemente está hablando, pues, de esta trampa que le está presentando los fariseos a él para de alguna forma echarlo abajo, porque en el versículo siguiente dice que Moisés dio la autoridad de que se le diera carta de separación. La palabra es apostación, que es divorcio por carta. Una persona que recibe divorcio por carta se puede volver a casar, pero una persona que simplemente se separa del marido no se puede casar con otra persona. Por aquí el asunto es que él está poniéndole una trampa al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo se la responde. Aparentemente esto no tiene que ver nada con lo que estamos estudiando, ¿verdad? Pero aquí ven la Biblia que se está, a sí misma se está protegiendo de una manera aparentemente foránea a lo que se está viendo. Pero les voy a explicar. En el versículo 4, él dice: ¿no han leído que Él los creó al principio varón y mujer? Bueno, esa es una cita directa de Génesis 1:27, ¿verdad? Que es el sándwich. ¿Recuerdan el sándwich? Bueno, o sea que la respuesta de su primera parte de la oración no termina con un punto, sino que es tomada de Génesis 1:27 y también del versículo 5 de la segunda parte de esta frase, porque dice: por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esta es una cita de la segunda parte donde, ¿qué? Donde él habla y expande la creación del hombre y de la mujer. En el capítulo 2 de Génesis. Entonces, aquí está citando a Génesis 2:24. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, él está diciendo esto y esto. ¿Por qué les digo esto? Porque estas personas que dicen que estos son dos actos de creación completamente diferentes, están completamente equivocados. Porque el Señor Jesucristo no lo está tomando de esa manera. Él está uniendo el capítulo 2 y el capítulo 1 como si fueran uno solo. ¿Verdad? Entonces, yo les he dicho que la Biblia se defiende a sí misma y lo hace utilizando pasajes que a primera vista no tienen nada que ver con el tema a tratar. Pero miren lo que sucede en este caso. Al contestar la pregunta de los fariseos, el Señor toma dos partes de un versículo de Génesis 1 y una parte del versículo 2 de Génesis, y del capítulo 2 de Génesis, y los une. Él no ve una contradicción entre los dos recuentos. Él los une, está uniendo al capítulo 1 y al capítulo 2 como si fuera una sola, ¿verdad? De hecho, él ve esto como si se coordinan o se compaginan completamente y que son compatibles. O sea que, si las personas vienen y tratan de hacer una distinción entre Génesis 1 y Génesis 2, diciendo que son dos creaciones diferentes, van a tener un verdadero problema con Jesús, con el mismo Jesús. O sea, porque son personas que proponen eso dentro de la misma cristiandad. Esto es todo un asunto, pues, que necesita ser enfatizado. No puedes comenzar a manipular el texto de Génesis 1 y de Génesis 2 para tratar de encajar cualquier tipo de cosmogonía moderna sin primero hacer gran daño a la persona de Cristo y a la obra de Cristo y a la fundación de todo lo que Pablo enseña en las epístolas. ¿Se dan cuenta? Que yo les he dicho que si tú tomas al capítulo 1 y el capítulo 2 de hasta el capítulo 11 de Génesis y tratas de decimarlo, ¿okay? Entonces vas a echar a perder todo lo demás. Y estás diciendo que Jesucristo es un mentiroso, básicamente, pero el Señor Jesucristo, que es, se la sabe toda, si es todo, porque Él es omnisciente, no se va a equivocar en ese asunto. Entonces, todo lo que se encuentra en el Nuevo Testamento tiene su fundación en Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y yo se lo estoy dando para aplicar la palabra de Dios, para que ustedes cuando escuchen ese tipo de cosas, sepan que es un ataque sutil a toda la Biblia. Cuando dicen que hay dos creaciones, entre la una hay una creación, en la otra otra creación, de ninguna manera. Entonces, o sea que Génesis 1, del 26 al 27, establece el texto fundamental que explica la creación del hombre, y en el versículo 28 nos da la declaración del propósito del hombre en lo que concierne a ser hecho a la imagen de Dios. Ahora, permíteme explicárselos de esta manera. La frase "a nuestra imagen", que se encuentra en el cal justificativo, que es un modo verbal en el hebreo que expresa un mandato, está dando una orden, ¿okay? Es conocido como el exhortativo en el hebreo. Y aquí se encuentra en la primera persona plural. La primera persona singular es yo. La primera persona plural es nosotros, ¿verdad? Yo, tú, él. Primera, segunda, tercera persona. Nosotros, vosotros, ellos, ¿verdad? Aquí está hablando la primera persona plural y está hablando en un exhortativo. Entonces, en el español viene siendo algo como haz algo. Es una orden, haz algo. La idea que esto encierra es hagamos algo, ¿verdad? Está hablando en el plural, pero parece de esa manera, en el plural. O sea que es una declaración imperativa dirigida a la primera persona plural. Ahora, ¿cuál es el significado del plural? ¿Por qué está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Okay? Eso es algo muy interesante. Pues hay personas que dicen que esto simplemente es el plural de majestad que se utiliza. Esto lo sacaron los fariseos para explicar el asunto de la Trinidad, porque según ellos tienen el Shamá. Shamá y Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Israel, o escuchen, nuestro Dios es único. Es uno, dicen ellos, pero la palabra es único. ¿Okay? Y si es uno, entonces ¿cómo vas a explicar la Trinidad? Pero quiero que sepan que antes de la dispersión del pueblo de Israel, en los años 500 y pico, cuando el pueblo de Judá fue deportado, ellos entendían esto perfectamente, ahí no había ningún problema. Fue después, cuando regresan, que hacen este tipo de diferencia. Pero de todas maneras, uno de los atentados para explicar este asunto es que cuando Dios dice hagamos, Él está hablándole a los ángeles. ¿Se dan cuenta? Ellos dicen, no, Él está hablando a los ángeles, está diciendo a los ángeles, hagamos, ¿verdad? Pero esto, entonces esto, con esta manera de explicar las cosas de ellos, tenemos otro problema. Porque a la conclusión de esta cláusula dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, después hay aquellos que son muy rígidos con el texto y dicen, no trates de decir que esto es la Trinidad, cuando digas hagamos, ¿verdad? Porque es lógico que ahí en la Deidad no está hablando de una sola persona, ¿verdad? Porque tú no vas a decir hagamos, porque entonces te estaría loco Dios diciendo hagamos, como si tú te estuvieras hablando a ti mismo. ¿Qué hace una persona loca? No me digas lo que tengo que hacer, cállate la boca, no estoy hablando contigo, ¿verdad? O sea, es lo mismo, es una locura, ¿okay? Entonces, hagamos al hombre según nuestra imagen. Claro está, entonces, lo que sucede es que esto sería un nosotros editorial, pero es más que eso, porque aquí está utilizando el pronombre nuestra, a nuestra imagen, en la primera persona plural, en relación con la imagen. No está en solo, sino está en relación con la imagen, una imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Y después dice conforme a nuestra semejanza. Entonces, mientras que esto en sí no enseña lo que es la Trinidad, porque yo les he dicho que en la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad. La palabra Trinitrato salió más adelante, incluso salió después de que la iglesia comenzó. Entonces, aquí vemos que esa palabra fue incluida para explicar este asunto. No podemos descartar el asunto aquí de la pluralidad que existe aquí. O sea que claramente está indicando una pluralidad en Dios, en la Deidad. Entonces, este tipo de canjeo donde tienes a Dios hablando consigo mismo o discutiendo el plan dentro de sí mismo en la deidad, es algo que aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento. O sea que no es algo nuevo. De nuevo, la Biblia misma se protege, la misma Biblia te dice, porque él sabía que el pueblo judío, los líderes judíos posteriormente en su apostasía, iban a decir que esto está hablando de la majestad y por eso habla en plural. Que Elohim, que es el H-I-M, es el plural en el hebreo. Pero entonces ellos de alguna manera lo tienen que manipular para que no se digan que hay tres dioses, ¿verdad? Pero son tres dioses de una sola persona. Y aquí vemos entonces dónde está la información. En el Salmo 2:7 dice: yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, Jehová hablándole al hijo, que es el Señor Jesucristo. O sea que ahí tenemos dos personas en la Trinidad. ¿Correcto? Entonces aquí, además de eso, tenemos en este diálogo, claro está, como ustedes pueden ver, están involucradas dos personas. Dos personas en la Deidad. Un segundo ejemplo que les puedo ofrecer se encuentra en Isaías 48:16. Y se los pongo en la pantalla. Miren lo que nos dice: acérquense a mí y oigan esto. Desde el principio, desde el inicio, no he hablado en secreto. Desde que las cosas sucedieron, ahí he estado yo. Y ahora me ha enviado el Señor Jehová y su Espíritu. Aquí tenemos los tres miembros de la Trinidad. ¿Okay? Porque él está hablando, está diciendo que el Señor Jehová, que es el Padre en este caso, y su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y su Espíritu habla de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, aquí vemos que es un miembro de la Trinidad que está hablando, para comenzar, y dice: acérquense a mí. Comienza con: acérquense a mí. Y después de eso, si ustedes ven el contexto, ustedes lo pueden leer el contexto por sí mismos. Y dice que, pues en este versículo, encontramos a los tres miembros de la Trinidad. O sea que, a pesar de que nosotros no tenemos una doctrina explícita acerca de la Trinidad en el Antiguo Testamento, hay una presentación clara de la pluralidad de la Deidad y de conversaciones dentro de esa Deidad. Y después de esto, les puedo dar un par de pasajes adicionales en Salmo 57:7. Aquí se los pongo. Yo creo que ustedes se den cuenta que la Biblia a sí misma se defiende, a sí misma déjase ver. Dice: has amado la justicia y has aborrecido la injusticia. Por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Hablando del Señor Jesucristo en su venida. Fíjate, todavía no ha venido el Señor Jesucristo, pero está hablando de él en el Salmo. En el Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor. Este es David hablando. Jehová el Padre dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, el Rey de los ejércitos de Israel, la segunda persona de la Trinidad. ¿A quién le dijo Dios: siéntate a mi diestra para que ponga a tus enemigos como estrado a tus pies? Solamente al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí tiene dos miembros de la Trinidad. Y ustedes pueden ver entonces que la Biblia a sí misma se justifica. La Biblia misma da la información. Entonces la frase: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ha generado una tremenda cantidad de discusión acerca de lo que eso significa. Pero la terminología en el hebreo tiene que ver con la palabra be en el hebreo, que normalmente significa en el español, en, ¿verdad? Y la otra palabra es selem, que les he dicho, la palabra selem, que tiene la idea de una imagen. Aunque de alguna forma, pues, es incierto saber exactamente la etimología de la palabra esa. Es utilizado solamente 12 veces en el hebreo, en el Antiguo Testamento, y 10 de esos usos se refieren a una representación física. O sea que lo que tenemos que hacer es gramaticalmente buscar el uso de las palabras en el Antiguo Testamento para ver a qué se referían. Entonces, es utilizado para referirse a las imágenes de Baal, por ejemplo, en Segunda de Reyes 11:18. Aquí se las pongo. Después de esto, el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, ¿okay? Y lo destruyeron. Rompieron por completo sus altares y sus imágenes. Salem. O sea que Salem quiere decir imagen, ¿verdad? y delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Luego el sacerdote designó oficiales para la casa de Jehová, de acuerdo pues a las instrucciones. Ahora, en Segunda de Crónicos también, Segunda de Crónicos 23:17, tenemos lo siguiente. Después de todo el pueblo, es la misma recuento pero en dos lugares diferentes. Después de todo el pueblo entró en el templo de Baal y lo destruyeron, rompieron sus altares y sus imágenes. Selén de nuevo. Y delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Entonces también es utilizado para describir otras imágenes en las deidades cananeas. O sea que esa palabra Selén habla de imagen. Habla de imagen y es la misma palabra que está utilizando nuestro Señor para decir que el hombre fue hecho a nuestra imagen. Ha sido hecho. Entonces, estamos hablando del alma del individuo. Entonces, en Números 33:52 nos dice lo siguiente. Echarán de su presencia a todos los habitantes de la tierra y destruirán todas sus esculturas y destruirán todas sus imágenes. Selén. De fundición y devastarán a todos los lugares altos. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que la palabra de Dios se, a sí misma, se explica. Tú puedes ir a diferentes lugares, lo que pasa es que tienes que estar entrenado para saber dónde se encuentra. Pero simplemente siguiendo la gramática y las palabras utilizadas por el Señor para el acto de creación, nos damos cuenta de que estas palabras se encuentran en otros lugares con el mismo uso. No le puedes dar un cambio a estas cosas. Y la palabra de Dios a nosotros nos enseña pues la realidad. Se nos acabó el tiempo para el día de hoy, pero la semana que viene vamos a seguir. Entonces se dan cuenta de la maravilla que hace Dios en la creación. Ya vamos a entrar al capítulo 2, donde comenzamos a ver los detalles y donde nosotros podemos ver aún más cosas extraordinarias que Dios ha preparado para aquellas personas que lo aman. O sea, es la información que Él puso, que las personas que lo aman van a aprender. Y cuando las aprendas, lo que hace es que te da instrumentos adicionales para tu vista espiritual, para ver las cosas que antes no veías. Porque cuando tú ves el orden divino, te das cuenta, esto está mal, y esto está mal, y eso está mal, porque no concuerda con lo que hizo Dios. No solamente lo ves en otras personas y en la sociedad, sino también en tu propia vida. Y lo que va a hacer en amor es que tú te vas ajustando a la palabra de Dios. Y eso te hace sentir bien, porque estás haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, al diseño de Dios. ¿Sí se dan cuenta? O sea que para nosotros es algo que nos causa alegría, felicidad. Estamos haciendo las cosas de acuerdo al plan de Dios. Pero para hacerlo, lo tienes que conocer. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que lo vayamos conociendo, para que nosotros nos adaptemos al sistema, para que nos pueda bendecir con su poderosa palabra. Simplemente. Entonces, ahí concluimos nuestra clase del día de hoy, amado Padre. Te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para tener la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Gracias.